El Toril, con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del Toril aquí en la sintonía de Onda Madrid. Corresponde a este domingo, corresponde a este 10 de marzo. Ahí va un torero, gritaban hoy poco antes de las 8 de la tarde en la calle Sátiva de Valencia, porque ahí iba un torero. Uno que está en el hospital a esta hora de la noche después de una tarde en la que ha puesto todo, absolutamente todo encima de la mesa. Para empezar, antes de la tarde, con la selección, la variedad y la elección de lo que iba a salir por Chiqueros, porque la corrida que ha dado sentido a lo que tiene que ser una encerrona ha estado uno o dos peldaños por encima de lo que solemos ver en Valencia en los últimos años y probablemente también por encima de lo que vamos a ver a partir del jueves, que se retoman las fallas. Y hemos visto a un Román que, a falta de oportunidades de verlo, de ponérsele cuesta arriba todo después de un porrazo que podía haber sido fatídico, ha puesto lo que mejor sabe poner delante del toro: su entrega. Entrega, por no decir dos de esos que tiene y que le arrastran, y un corazón que no le cabe. Porque Román es todo arrojo y es todo personalidad, y la personalidad le ha hecho salir sin acordarse de lo que había pasado a poner a su Valencia, que estaba compungida todavía después del golpe, de acuerdo para que aquello fuera un manicomio y lo terminaran sacando a hombros al grito de torero, torero. Román, que te puede gustar más o te puede gustar menos, honra cada vez que tiene oportunidad la profesión de matador de toros, y hoy ha honrado el sentido de encerrarse con seis en Valencia, en su Valencia, que puede presumir y puede decir bien alto y bien claro cuando lo vean que sí, que ahí va un torero, que ahí va su torero.
Toril de Onda Madrid con Javier Mardomingo.
Trying to do it right. Hey! I've been living a lonely life. Hey! I've been sleeping here instead. Hey! I've been sleeping in my bed. Hey! Sleeping in my bed.
Hey! 11 y 4 minutos de la noche. Carmelo López, ¿qué tal, Carmelo, querido? Buenas noches.
Buenas noches, Mardomingo. Preocupados y pendientes de lo último que le ha dicho Román a Víctor Soria después de salir a hombros de Valencia.
Sí, ¿verdad?
Me dan calambres en las piernas.
Sí, la verdad es que ha sido un golpe tremendo. Nos hemos asustado todos muchísimo porque la forma de caer ha sido feísima y luego las imágenes en el callejón han sido momentos de una tensión tremenda. Pero bueno, la buena noticia es que luego ha podido salir, luego se le ha visto relativamente bien. Habrá que ver en frío, habrá que ver en frío. Le están haciendo pruebas hasta ahora, luego nos vamos a ir hasta el hospital de Valencia, pero la verdad es que las imágenes nos han puesto a todos los que lo estábamos viendo por la televisión, y supongo que también a los que estaban en la plaza, nos han puesto los pelos de punta, ¿eh?
Así es que entre la lidia del quinto, el de Domingo Hernández, que ha sido el que ha volteado en dos ocasiones, en una ha caído sobre las cervicales, el valenciano, entre la lidia del quinto y el sexto, Román estaba en el burladero, le ha dicho a su cuadrilla que no se acordaba de qué había pasado, que se había cortado alguna oreja y que no recordaba la lidia de los cinco toros anteriores, y estaba en los chiqueros aguardando el de Algarra, que le podía abrir la puerta grande. Momentos de mucha tensión hemos vivido, y ha estado ahí Víctor Soria muy atento para contárnoslo.
Sí, la verdad es que sí. No sé si tengo por ahí ya a Gonzalo. Bienvenida, ¿qué tal, Gonzalo? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Marco Domingo. ¿Cómo estamos?
¿Cómo estás?
Aquí voy en el AVE de vuelta.
Volviendo de Valencia, ¿no?
Una tarde muy tensa, ¿eh? La verdad es que vengo cansado del desgaste de la tarde.
Sí. Habéis estado cumbres, ¿eh? Todo hay que decirlo. La retransmisión maravillosa que hemos podido ver a través de las cámaras de Guantoro, con David, con Domingo Delgado de la cámara, con Gonzalo y con Víctor Soria, que nos habéis contado a la perfección todo lo que ha pasado. Lo vamos a analizar en un momento todo eso y vamos a analizar todo lo que ha pasado en el resto de España, porque ha sido un fin de semana, ha sido una semana de muchos toros. ¿Y dónde se pueden ver los toros? Pues en Vodafone Televisión, que te trae Guantoro Televisión, el canal de suscripción que retransmite en exclusiva toda la actualidad del mundo taurino. Disfruta de los mejores eventos del mundo del toro y de las mejores ferias y festejos de España, de Francia, de Portugal y de América. No te pierdas citas tan importantes como la Feria de Fallas en Valencia, que la estamos viendo en Guantoro, la Feria de Abril en Sevilla o la Feria del Toro en Pamplona. Películas, series, documentales, todos los contenidos de toros que quieras están, ya lo sabes, en Guantoro Televisión con Vodafone Televisión por menos de 15 euros al mes, por 14,99 al mes. Llama ya al 1444, al 1444. Vodafone Televisión, que te ofrece Guantoro Televisión. Porque ¿dónde se ven los toros, Carmelo, si no es en Guantoro? A ver, explícamelo.
Bueno, en las autonómicas, pero las grandes ferias también, Mardo, solamente se pueden ver. Al final la Champions se ve en Guantoro, eso es así.
La Champions en Guantoro. Carmelo, repasamos lo que ha pasado en el resto de España, bueno, en el resto de España y también en Valencia. Empezamos por ahí, por las fallas.
Empezamos por la Plaza de Toros de Valencia. Hoy se ha celebrado el segundo festejo de la Feria de Fallas con casi tres cuartos de entrada. Mucho mérito lo que ha hecho Román y toros por ese orden de lidia, ya que no era corrida concurso. Román ha decidido que se lidie primero el del Parralejo, Fuente Imbro, Pedraza de Yeltes, Victorino Martín, Domingo Hernández y Luis Algarra. Ya lo has dicho, Javier, muy bien presentados en líneas generales. El juego ha sido variado. Le ha cortado una oreja a Román al de Fuente Imbro, que ha sido muy exigente, y al toro que ha cerrado plaza de Algarra, y hemos visto faenas de diferente tono, con sobre todo con el toro de Pedraza de Yeltes y el de Victorino Martín. Román, el resultado de la corrida ha sido ovación, oreja tras aviso, silencio, silencio, ovación y oreja, y hay que decir que al finalizar el paseillo se ha guardado un minuto de silencio en memoria de Julio Soriano, que ha sido veterinario de la Plaza de Valencia muchos años y recientemente pues ha fallecido. Román ha saludado también después de romper el paseillo, y qué bien han estado tanto Antonio Chacón como Ángel Otero con el segundo y tercero de la tarde.
Sí, la verdad es que sí, la verdad es que han estado muy bien. Vamos a hablar luego largo y tendido de todo lo que ha sido la tarde de hoy. Ayer la novillada, Carmelo.
Ayer la primera de Fallas con un cuarto de entrada en tarde fría con novillos de chamaco, la puerta grande de Alejandro Peñaranda, que paseó una oreja en cada novillo de su lote tras escuchar dos avisos en el cuarto, y Samuel Navalón, que rozó la puerta grande, silencio tras aviso, oreja, y le pidieron fuerte la segunda a Navalón, dos vueltas al ruedo dio en ese quinto, y Alberto Donaire, silencio tras dos avisos y vuelta al ruedo. También tenemos en activo la Feria de la Magdalena de Castellón, hoy el sexto y último festejo de la feria con toros del puerto de San Lorenzo, segundo y tercero de la ventana del puerto. Ha cortado una oreja Castella al cuarto, ovación tras aviso y oreja para el torero francés José María Manzanares, ovación y oreja, y Alejandro Talavante, oreja y silencio. Y en Castellón ayer, el sábado, el quinto de la Magdalena con tres cuartos de entrada y toros de Domingo Hernández, primero y quinto con el hierro de Álvaro Núñez, Morante de la Puebla, silencio y división, Juan Ortega, ovación en ambos, y Pablo Aguado, ovación y silencio tras aviso el viernes, la cuarta de la Magdalena, Mardó, con casi lleno, y toros de Juan Pedro Manzanares, silencio y ovación, oreja y oreja para Roca Rey, y la tarde en lo numérico se la llevó Tomás Rufo, dos orejas y oreja para el torero Pepinero, para el torero de Toledo.
Muy bien. Gonzalo, ¿viste ayer la novillada de Fallas?
Sí, la vi por televisión. Y bueno, la novillada de chamaco muy bien presentada, la verdad que
también, sí.
Impresiona esa novillada picada. Ya sabes que estamos en Plaza de Primera, que empieza el gran slam del toreo, y la verdad que la novillada de chamaco fuerte, exigente, y bueno, para mí con posibilidades especialmente tercero, cuarto y quinto.
Sí, la verdad es que fue una novillada entretenida. Me gustó mucho Carmelo Navalón, ¿eh? Me gustó mucho ese chico, la verdad.
Es que Navalón es una de las apuestas más firmes del escalafón de novilleros. Y ojo con Peñaranda, que en un tono artísticamente inferior, pero tiene una espada que funciona muy bien. Y ayer se llevó los titulares.
Gonzalo, hablábamos de Castellón. A Rufo, ¿cómo se le da Castellón, eh?
Sí. Rufo...
Ahí, estamos teniendo problemas en la comunicación con Gonzalo. Claro, los trenes son los que...
Es el AVE, es el AVE.
Es lo que tiene. No, decía Carmelo que Rufo, desde que... No sé si está por ahí. ¿Estás por ahí, Gonzalo?
Sí. Ah, yo vale. Te escuchaba y te he contestado, pero creo que no me veía.
Ahora te
que digo que es su plaza talismán desde que debutara en 2022. Y este año se ha vuelto a alzar con el trofeo al triunfador de la feria.
Sí. Pues otro año más triunfador de la Magdalena, desde el 22, desde que debutó allí, en la Plaza de Toros de Castellón, triunfador todos los años. Más cosas que tengamos que repasar. Carmelo, Illescas, ¿no?
Te cuento que ayer hubo corrida de toros en Illescas con cartel de 9 billetes, la primera de la Feria del Milagro con toros de Daniel Ruiz, que sigue luciendo esa divisa negra en recuerdo a su ganadero fallecido. El Bravo Quinto, un número 8 de nombre Revoltoso, premiado con la vuelta al ruedo en el arrastre. Uh-huh. Y se lo pasaron bien los aficionados, oreja y oreja para José María Manzanares, Fernando Adrián, el rodillo madrileño, el de Torres de la Alameda, dos orejas y oreja, y Andrés Roca Rey, silencio y ovación.
Estaba,
y hoy también...
estaba lleno de caras conocidas, Illescas, estaba toda la socialité que se dice.
Bueno, es que es una plaza muy coqueta, una plaza cubierta, sí. Una plaza muy cómoda, y en la que hoy han podido disfrutar también, con lleno en los tendidos, de la segunda y la última de la Feria del Milagro. Ha sido la corrida de rejones de toros del Capea, que bueno, que llevaban el hierro de Carmen Lorenzo, Andy Cartagena, dos orejas y... máximos trofeos, Mardo, dos orejas y rabo para Andy Cartagena, cuatro y rabo en total.
Bien.
Diego Ventura, ovación y oreja, y la Vicens, silencio y dos orejas. Y tenemos otras noticias, como que ya tenemos los carteles de las novilladas del mes de abril en Madrid. Uh-huh. Y creo que han gustado bastante en la afición, si quieren los comentamos ahora.
Sí, vamos a comentarlos, porque la gente está pendiente de esos carteles, ese tiempo de entreguerras, que es entre las corridas de toros del inicio de temporada de Ramos y Resurrección y el mes de mayo, que todos sabemos lo que es el mes de mayo en Madrid, pues tenemos esas novilladas en Madrid. Cuéntanos los carteles, Carmelo, a ver.
Os repaso los carteles. Recuerdo que todos los festejos empiezan a las 6 en punto de la tarde. Uh-huh. El domingo 7 de abril, novillos de toros de Brazuelas para Daniel Medina, Fabio Jiménez y Tristán Barroso. Se presentan los tres novilleros. El domingo 14 de abril, la novillada de Sánchez Herrero para Borja Ximelis, Eduardo Neira y Mario Navas. Había ganas de ver al novillero de Valladolid. El 14 de abril, anunciado en las ventas el próximo domingo, el 21, novillos de los Chospes, como invistieron el año pasado y que bien están funcionando en Madrid, para la presentación de Manolo Vázquez, Sergio Rodríguez, el de Ávila, que también es muy esperado, y otra presentación, la de Bruno Aloy. El domingo 28 ya la corrida de Araúl de Robles, ya anunciada, que va a cerrar el mes de abril en las ventas para Curro Díaz, David de Miranda y Juanito. Y también no estamos hablando de la Copa Chenel, no estamos hablando de la Copa Chenel porque se han aplazado los dos festejos de este fin de semana por mal tiempo. El del domingo en Estremera se ha aplazado al 23 de marzo y el que se iba a celebrar el sábado en Villarejo de Salvanés está aplazado al próximo 30 de marzo.
Bueno, pues fíjate, la Copa Chenel, yo no sé si se había suspendido algún festejo en las anteriores ediciones de la Copa Chenel, no me suena, la verdad. Y este año, en dos fines de semana, llevamos tres suspensiones, ¿eh? Bueno, suspensiones, tres aplazamientos, que no es lo mismo, pero que por el mal tiempo se han tenido que cambiar las fechas. Así que se les va a acumular el trabajo a los compañeros de la Copa Chenel. Oye,
por cierto, Mar Domingo, el primer clasificado de la Copa Chenel, y de momento único clasificado, es Rafael de Julia. Bien. Y por cierto, con 15 puntos, algo más de 15 puntos, no tenemos exactamente ahora mismo aquí a nuestra disposición concretamente el número, pero con un punto menos o algo así, se ha quedado fuera José Fernando Molina, que se va más allá de los 14,3 puntos, a muy poquita distancia del tercero, que ha sido Ángel Jiménez, el Astigitano. es decir, que con 14,2, una diferencia muy leve de 0,02 entre Molina y el Astigitano, el Molina va a ser uno de los favoritos para ser mejor segundo, y es muy probable que el Astigitano, con más de 14 puntos, acabe la Copa Chanel eliminado con más puntos que muchos primeros y segundos que se van a clasificar.
Claro, porque la clasificación son los primeros y los mejores segundos, pero un tercero que tenga mejor puntuación que algún segundo no entra, ¿no? No tiene posibilidades de entrar.
Claro, pues exactamente. Ya. Digamos que ser tercero en tu festejo es lo mismo que estar eliminado, claro, dada la actual reglamentación de la Copa.
Es que con 14 puntos, yo recuerdo las puntuaciones del año pasado, que las repasábamos en la encerrona contigo, y 14 puntos eran muchos puntos, ¿eh? Muchos puntos.
Vaya.
O sea, vamos,
para
clasificarte segundo al 100% prácticamente. Ya parecía que algo así podía suceder por lo que nos contabas el domingo pasado, porque los tres habían estado muy bien, habían dado muy buena dimensión, y estaba claro que el que quedara segundo iba a ser uno de los, yo creo que casi seguro, pues clasificado para la siguiente ronda, que en este caso será José Fernando Molina. ¿Algo más? Sí, decías, Gonzalo, perdón.
Si puedo abrir un melón, Marlo.
Sí, claro, por favor.
Que a mí eso de que por corrida pasen X toreros, en concreto uno obligatoriamente y luego los mejores segundos, a mí no me parece buen sistema. Porque yo creo que en un mismo día puede haber tres que se lo merezcan. Y eso es...
Ahí. Se nos ha cortado.
Se nos ha ido, Gonzalo, cuando sí. Estaba abriendo el melón.
Sí, pero bueno, mira, me parece buen tema. Luego lo vamos a comentar, que creo que vamos a tener tiempo. Me lo voy a dejar apuntado y lo comentamos con Gonzalo, que en unos minutos debería tener mejor cobertura. ¿Algún asunto más que quieras destacar a esta hora de la noche, Carmelo?
Pues cerramos el tiempo de repaso recordando al aficionado que hay Copa Chanel el próximo sábado 16 de marzo en Cercedilla, con toros de Alcurrucén y Bellosino para Luis David Adame, Alejandro Fermín y Cristian Pérez. El domingo, todo esto si el tiempo lo permite, que parece que sí, el domingo en San Agustín del Guadalix, la de Monte Alto y Saltillo para Manuel Díaz Gómez, Lagartijo y Cristian Parejo. Y repasamos la actualidad en México, porque Diego Silvetti fue corneado ayer en la plaza de toros de Tequisquiapan y parece que tiene una cornada limpia a la altura del muslo izquierdo. Hemos visto las imágenes en las redes sociales. Han roto Pereira y Venegas, su apoderado, que antes había sido mozo de espadas, así que Miguel Ángel Pereira no tiene apoderado a día de hoy. Y bueno, Mardo, tu feria Burgos ya tiene ganaderías,
hombre. A ver cuáles son.
Te lo digo, ¿eh? Sí, te van a gustar Juan Pedro Domecq.
Hombre, después de la del año pasado estaba claro que tenía que entrar Juan Pedro. La de justicia.
Antonio Bañuelos, lógicamente.
Lógicamente, muy bien.
Y Román Sorando, Valdellán, y para Rejones, la de Luis Albarrán.
Ah, pues mira, muy bien. Apunta en la de Valdellán a uno que tienes tú la pedrada, Carmelo, que este año va a abrir la Puerta Grande de Madrid. Uno de un poquito más allá de Despeñaperros.
Es de Linares, ¿no?
Más o menos, sí, por ahí. Por ahí, es que tampoco lo tengo al 100%, pero por ahí pueden ir los tiros. Sí. Apunta ahí con la de Valdellán, que está bien también, que se abran un poquito las cosas en Burgos. Yo, y la de Valdellán, a mí es una ganadería que me gusta especialmente. Así que bienvenida sea a Burgos, los toros de Valdellán. Y a esta hora no tenemos Temesteca, le hemos dado descanso hoy al bueno de Manuel Temes, pero sí que tenemos, como siempre, la firma de Vicente Zavala de la Serna.
Así a bote pronto, usted diría que a Diego Urdiales y a Miguel Ángel Pereira nada les empata en sus carreras, ni en sus conceptos, ni siquiera esta temporada de sus aniversarios, más allá de una situación compleja por el desgaste del tiempo. Diego cumple 25 de alternativa y Pereira 20. Usted también diría, y no sin razón, que están en las antípodas del toreo. Confieso, por si no lo saben ya, tener en Urdiales mi debilidad. Desde mucho antes de que se pusiera de moda el urdialismo, religión de inmensas minorías agarradas a la pureza, al viejo barco del clasicismo. Pero cuando repaso crónicas de estas dos décadas, caigo en la cuenta de cuánto he admirado a Pereira, por su capacidad infinita, por las plazas y toros que le he visto rendir por aquella temporada bárbara de 2008, el renacimiento de 2014 o la remontada de 2017. Podría abrirse el sempiterno debate entre qué es torear bien o ser un buen torero, o entre ser un buen torero y ser una figura del toreo, si lo prefiere. Depende de los matices. Sin embargo, en lo que quiero abundar es en el nexo de unión entre Diego Urdiales y Miguel Ángel Pereira, que no es otro que la coherencia con un modo de entender la profesión desde la integridad, el respeto por uno mismo llevado hasta el araquiri de la tozudez y, en definitiva, el amor por la libertad. Con todo lo que significa el alto precio de la derrota, el caro coste del error. Solo quería recordarme con este texto todo lo que les he admirado, desde este nervio del corazón o el mapa de la cabeza.
¿La Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Prepárate para vestir más bravo que nunca. RQR te viste en momentos especiales con chalecos, jerseys, camisas, camisetas, pantalones y calcetines fabricados en España con materiales y tejidos 100% nacionales que reflejan los auténticos valores del toreo. No dudes en lucir el hierro de la casa. RQR.
El Toril, con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Drawn by your grace into depths of oblivion, into the lover's place. I was stuck in a puddle full of tears and unwise. Stuck doing snow, know that we've paid unlike. And you know, hey, when we walk down the long, I feel like we can throw away the forces of a past. And I know, too, it's been the hardest days for you. Let's throw them out the window, that's what those lovers do.
Vamos a hablar de lo que ha pasado en Valencia y vamos a saludar a esta hora de la noche, a las 11 y 23 minutos, a Eduardo Martínez, que es empresario y apoderado de Román. Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Javier.
Enhorabuena, lo primero.
Pues muchas gracias.
¿Cómo
está? La verdad que ha sido una tarde muy emotiva.
Sí, desde luego que sí. Nos hemos emocionado los que estábamos viendo por la televisión, los que estabais en la plaza, no me quiero ni imaginar cómo ha sido aquello, ¿eh?
Pues la verdad que ahí llega un punto casi sobrecogedor, ¿no? Porque se ha acercado las tablas después de la segunda voltereta del toro de Domingo Hernández y prácticamente se le había ido la memoria. No sabía dónde estaba, no sabía lo que había pasado, no sabía cuántos toros llevaba matados, las cejas que había cortado, cómo iba la tarde. Entonces la reacción ha sido ponerse a llorar porque no sabía prácticamente dónde estaba ni qué había pasado.
Sí, por la impotencia, supongo, ¿no? De decir qué está pasando y por qué no me acuerdo de dónde estoy, supongo.
Sí. Él creía que tenía un vacío y que del que ya no se iba a poder recuperar. Y la verdad que se ha sobrepuesto. Luego encima tenía el tobillo muy dolorido porque le había pegado también un golpe el toro entrando a matar ahí. Uh-huh. La voltereta que ha sido... la verdad que muy fea, que ha caído sobre las cervicales.
Sí.
Y bueno, se ha repuesto y ha salido el toro a dar todo el cariño que yo creo que el público le había transmitido durante la tarde.
¿Cómo está? ¿Cómo está el torero, Eduardo? ¿Habéis ido al hospital?
En el hospital estamos, aquí en el hospital Quirón. La verdad que muy dolorido. Le iban a hacer un tac craneal, cervical y lumbar, pero al final le han hecho un barrido entero, porque como también le dolían los tobillos, las rodillas, todas las articulaciones, querían descartar cualquier cosa y bueno, pues estamos esperando al informe del radiólogo para que nos digan algo.
Bueno, pues Carmelo, esperemos que sea lo menos posible, pero desde luego la imagen, es verdad que claro, como le hemos visto salir a hombros y salir a hombros feliz en ese momento, supongo que
dolorido también, que estaba fastidiado.
Un poco el dolor, pero es que el porrazo ha sido tremendo, Carmelo.
Sí, incluso cuando lo han sacado a hombros, cuando lo han izado, lo han tenido que coger entre dos porque estaba muy molesto. Eduardo, buenas noches. Nos hemos quedado preocupados porque decía que tenía calambres en las piernas. Vosotros habéis estado con él, ¿no? Hasta ahora mismo. ¿Cómo ha evolucionado Román desde que no le hemos visto?
Buenas noches, Carmelo. Pues, a ver, los calambres los achacan a un sobreesfuerzo. O sea, la verdad que ha sido... como él me lo comparaba como cuando la famosa rueda de prensa de Rafa Nadal que chillaba por los calambres que sí, le dieron, sí. Pues me lo comparaba con eso, ¿no? No lo han achacado a algo medular o alguna lesión que pueda tener, digamos, más grave, pero sí que es la verdad que cuando se ha montado la furgoneta tenía todo el cuerpo muy dolorido. La verdad que le ha pegado dos palizas y se ha sobrepuesto a su dolor y cómo se estaba poniendo de cuesta arriba la tarde. Yo creo que en el último toro ha sacado el Román más explosivo y ha dado todo lo que la afición merecía, ¿no?
Desde luego que sí. Es que, bueno, lo decíamos al inicio, es que Román es todo entrega y hoy se ha visto a la perfección. Oye, Eduardo, nos ha sorprendido, tratándose de Valencia, la pedazo corrida de toros que hemos visto hoy. Lo bien presentada que ha estado la corrida de toros. Para mí, yo lo he dicho al inicio, eso da sentido a lo que supone el encerrarse con seis toros. El seleccionar ganaderías muy diferentes, ganaderías que abarcan los gustos de todos los espectros del aficionado y el toro perfectamente presentado para lo que tiene que ser una plaza de primera como es Valencia.
Pues a ver, lo primero, sí que es verdad que había algún toro mejor hecho que, bueno, pues los veterinarios decidieron que no valía para Valencia, pero aún así la verdad que la corrida ha quedado bastante bien presentada y bueno, él lo que sí que tenía claro que si se encerraba era con una corrida digna de plaza de primera. Y yo creo que en eso ha cumplido con creces.
Sí, sí, desde luego que ha cumplido. Gonzalo, ¿estás por ahí?
Sí, estoy por aquí. Eduardo, enhorabuena.
Muchas gracias.
Me acuerdo aquel lunes que me llamaste que cómo habíamos soltado la bomba en el Toril de la encerrona de Román. Y yo creo que ha sido una satisfacción para todos el haber dado una primicia en el Toril y el hoy poder contar que ha sido un exitazo y que además, bueno, pues se ha visto esa progresión de Román en estos 10 años.
Bueno, pues sí, yo creo que se ha sobrepuesto una tarde que se puso bastante complicada y lo que él dice, ¿no? Que él cree que esta tarde pues va a marcar su carrera porque al final ha vivido, ya no por las orejas que ha cortado o ha dejado de cortar, sino por las sensaciones que ha vivido, lo bonito que dice que para él ha sido todo el proceso desde que decidió matar seis toros, empezar a seleccionar ganaderías. Todo lo que él dice que ha hecho, ¿no? que es que al final el otro día explicaba que era como cuando un escritor publica una novela y la va contando y vendiendo por todos los sitios, ¿no? Pues más o menos eso ha hecho él. Ha estado prácticamente todos los fines de semana con peñas taurinas de Valencia, ha hecho promoción de la corrida por muchos sitios y lo ha disfrutado todo muchísimo, el cariño de los aficionados, la preparación, que también pues ha sido más todavía intensa de lo habitual, ha toreado muchas vacas seguidas, muchos toros a puerta cerrada y mucho de salón, incluso sabéis que ha tenido hasta un preparador, un coach, digamos, un psicólogo profesional, y bueno, yo creo que el resultado se ha visto, ¿no? Encaró la tarde muy bien y a pesar de todo no se ha salido nunca de la tarde. Ha estado muy metido y no ha perdido en ningún momento la concentración.
Nos lo decía el domingo pasado aquí en el Toril, nos decía, lo estoy disfrutando una barbaridad, o sea, no, porque claro, a 7 días de encerrarte con 6 en tu plaza, además, yo personalmente esperaba encontrar una persona mucho más nerviosa, más, no sé, y sabiendo cómo es Román, que lo conocemos todos, pero nos chocó un poco el ver lo tranquilo que estaba y el que nos dijera, no sé, lo estoy disfrutando una barbaridad, no estoy nada de nervioso, es una fecha muy bonita y me centré en disfrutarlo y joder, le vimos que la verdad es que nos agradó mucho, la verdad, encontrarnos un torero así de tranquilo y así de ilusionado con la cita, y oye, que nos alegramos mucho de que haya salido todo bien, pese a que nos hayas contado que estáis en el hospital, y os deseamos que sea lo menos posible. Por delante, una temporada también muy bonita, ¿no, Eduardo?
Sí, ahora es la temporada de su 10º año de alternativa, ahora tiene las dos tardes de Madrid, las más próximas, la de el domingo de Resurrección con Pedraza, como la de Fuente Imbro en San Isidro, luego la tarde también de Vic, y luego, bueno, pues hay bastantes cosas ahí que calculo que con el empujón de hoy terminen de hacerse.
Pues ojalá que sí. Eduardo Martínez, dale un abrazo muy fuerte de nuestra parte al torero y que se recupere lo antes posible, y enhorabuena también para ti. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Gonzalo, hablábamos antes, Carmelo y yo creo que ya tienes buena cobertura. La tarde de hoy, que ha habido, es que ha habido de todo. Ha habido momentos de muchísima emoción, ha habido momentos de tensión, ha habido momentos de preocupación. Esas imágenes que nosotros lo estábamos viendo en casa y también estábamos viendo cómo nos contabais lo que decía el torero, que decía que no se acordaba de nada de lo que había pasado en los 5 toros anteriores, con todo lo que eso conlleva, claro. Tú imagínate que te encuentras vestido de torero en una plaza de toros y dices, ¿pero qué ha pasado? ¿En qué momento estamos? ¿Qué me queda? ¿Qué tengo que hacer? ¿Y qué he hecho en los 5 anteriores? Es que es una papeleta tremenda, ¿eh?
En esa primera voltereta en el 5º toro, ha recorrido en toda la plaza un escalofrío tremendo, ¿no? Y luego nosotros, viendo la repetición, veíamos lo mal que había caído y nos alegrábamos sobre todo lo rápido que se ha levantado y que se pudiera mover con normalidad. Pero durante toda la tarde había dos componentes que no se le escapaban a nadie. Una es, y tú lo has destacado muy bien, esa presentación que tenía la corrida. Ha sido una apuesta muy en serio por parte de Román. Y dos, la entrega absoluta de Román desde el primer toro. Ha salido completamente enchufado, sin medirse en sus esfuerzos. Y bueno, pues conociéndole, conociendo su trayectoria, conociendo su nivel de entrega, sabíamos que en algún momento podía llegar el percance. Y bueno, pues hasta el 5º toro no ha llegado, pero es que han sido dos percances muy seguidos y muy angustiosos, sobre todo. Y cuando le hemos visto pedir ese tiempo entre el 5º y el 6º toro, tratar de reponerse, pero se le veía esa sensación de impotencia que acabamos de describir y escuchar a Eduardo, pues realmente estaba en la plaza en vilo, esperando esa reacción por parte de Román, esperando cómo podía afrontar ese último toro. Y bueno, pues yo creo que ha demostrado que es un torero que debemos de seguir teniendo en cuenta, que es un torero que se ha reivindicado con una tarde francamente seria y que ha dado un espectáculo total con una corrida que no se ha puesto nada fácil, porque no ha salido ese toro extraordinario que esperábamos que cuajara Román.
Carmelo.
Yo quería añadir que, también lo has dicho en el editorial, el gran corazón que tiene este torero, que nos hace olvidar también las carencias que tiene, la capacidad lidiadora, la variedad. Hoy ha intentado poner un par al quiebro, también dibujar unas crinolinas. Hemos visto momentos de poco entendimiento con ese complicado toro de Victorino Martín. Dentro de las limitaciones que tiene artísticas y como torero, Román es de los pocos que es capaz de darle la vuelta a esas circunstancias y llevar 10 años de matador de toros, siendo habitual en muchas ferias, y tengo la sensación que con menos armas que algunos de sus compañeros, así que hay que darle mucho mérito a lo que ha hecho hoy, pero que no vuelva a coger los palos, que nos dijo además que no tenía sorpresa aquí en el toril, nos lo dijo, y cuando lo he visto coger los palos he dicho, sí había sorpresa, sí que había y no nos lo contaste.
Hay que es la pega que hay que poner la arma, hay que perfeccionar un poco la técnica del quiebro, del par de banderillas al quiebro porque
no, espera, que se ha abierto mucho el toro, se ha abierto mucho el toro, y eso lógicamente la práctica al final mejora las cosas, pero no ha quedado muy lucido.
No, desde luego. ha sido la nota discordante de la tarde. Nos decía Eduardo Martínez antes, el apoderado de Román, que el torero ha estado preparando esta encerrona, estos seis toros, con un psicólogo profesional, con un coach,
no psicólogo, él te lo va a corregir ahora rápidamente, sí. Pero no es psicólogo, él es, él tiene un máster en programación neurolingüística y bueno, te lo va a contar él muchísimo mejor, pero es el coach de los toreros y yo creo que ya eso se lo ha ganado para siempre porque hace auténticos milagros.
Hombre, y es que además es torero. Javier Portal, ¿qué tal, torero? Buenas noches.
Hola, buenas noches, un placer.
¿Cómo estás? ¿Estás ya en Madrid?
Sí, justo, me habéis pillado que acabo de entrar en casa.
Sí. Nos decía Eduardo que has estado preparando con uh-huh. Román esta encerrona. Sí. ¿Qué es lo fundamental en lo que tú le pedías a Román que se centrase? ¿En el ir toro a toro? ¿En el no pensar me quedan cinco? ¿O no pensar solo me queda uno? ¿En qué te centras con él?
A ver, con él en este caso, bueno, con cada persona me adecuo a lo que necesita, así que hemos hecho mucho trabajo en lo que ha sido la concentración y la intensidad. Se me ocurrió que era buena opción el dividir la corrida en tres partes, ir de dos toros en dos toros, porque bueno, al cerebro hay que acotarle un poco los objetivos y pensar en seis, pues era mucho, entonces lo acotamos en ir de dos toros en dos toros, como en tres partes. Entonces, bueno, principalmente estoy muy orgulloso, trabajamos la concentración, la intensidad, y creo que, y luego también el dar todo de sí mismo, como creo que ha ocurrido, ¿no? No se ha dejado nada y en todo momento pues ha dado lo mejor de sí mismo.
Javi, ¿cómo ha sido ese momento entre el quinto y el sexto de la tarde?
Sí, un momento ha sido duro. La verdad que a mí pues no se acordaba de nada de la tarde. Y claro, nos preguntaba que cómo iba la tarde, que en qué toro estaba, que a quién había brindado, que cómo había matado el toro anterior, que no se acordaba. Y claro, él estaba muy preocupado porque no se acordaba, entonces le decíamos, mira, te queda un toro, todo va muy bien, y céntrate ahora en este toro y ya está. Pero él tenía la preocupación de que no recordaba el resto de la tarde, ¿no? Entonces, uh-huh. bueno, ha sido, yo creo que verle luego cuando ha salido a recibir el toro de Luis Algarra con la rodilla en tierra y nada, yo la verdad que como lo he vivido hoy tan cerca, pues son heroicidades, ¿no? Que se escapan fuera de la lógica, ¿no?
Sí, desde luego, y tanto que sí. Le hemos visto llorar, que eran lágrimas de impotencia, de no saber lo que estaba pasando, de no saber por qué no se acordaba de que estaba ahí.
Es que a mí me lo han comentado, pero yo no he percibido que llorase durante ahí en el impar de entre el quinto y el sexto toro. La verdad que yo no lo percibía, estaba en la parte de atrás. Sí que él estaba pues preocupado, como os digo, de que no recordaba el resto de la tarde, ¿no? Y preocupado de eso, de que cómo iba, que cómo estaba saliendo todo, y bueno, los que estábamos allí pues hemos hecho hincapié en que se centrase en el sexto, en el que le quedaba, que ya era el último esfuerzo. Y bueno, nada, cuando hablemos con él a ver qué recuerdo tiene de la tarde, ¿no? Y de qué se acuerda, porque la verdad que la voltereta del quinto toro ha sido tremenda.
Ha sido fea, ha sido muy fea. Gonzalo, ahí tienes a Javier.
Sí, quería preguntarle a Javier por el tema del viento, que ha sido la otra gran componente de dificultad, algo que se escapa al control del torero, como escuchábamos en esa sesión que tuviste con él de previa. Pero cuéntanos, ¿cómo se trabaja eso? Porque a muchos toreros les preocupará.
Sí, a ver, nosotros hemos enfocado mucho la tarde. A Román le preocupaban muchas cosas de las que no tenía control, como la asistencia de público, bueno, muchas cosas. Y el viento es verdad que era un hándicap y que luego ha pesado porque, claro, en la plaza hecho, pero en el hotel cuando estaba con él soplaba una barbaridad, ¿no? Entonces le estaba pesando mucho. Sí que hemos buscado el que enfocase pues la tarde en lo que dependía de él, y un poco que obviase ese viento que, como bien dices, la verdad que ha condicionado mucho toda la tarde, ¿no? Era importante, sí que considerábamos que era muy importante que llegase lo más fresco y con la mayor energía posible a la plaza, y muchas veces cuando llevamos la atención a cosas que nos producen incertidumbre, como en este caso el viento, pues al final merman nuestra capacidad y sí que ha sido un poco labor de llevar la atención a otras cosas que le capacitasen, que le llenasen de seguridad. Y también para él era un día hoy muy bonito, yo creo que era cumplir un sueño y una ilusión que tenía hace tiempo. Ha sido muy bonito todo el proceso que ha llevado, en el que se ha involucrado muchísimo. Entonces hemos recurrido pues a buscar aquello que dependía de él y llenarse de seguridad, de confianza y de ilusión para poderlo superar.
Carmelo.
Buenas noches, Javier. Buenas he pensado noches. Durante la corrida, y me he acordado de ti, porque he pensado, ¿alguien debería preparar a los coaches también para cosas así? Porque sí, esto que ha pasado sí. Entre el quinto y el sexto, nos vamos a acordar bueno. Siempre.
Sí, yo la verdad lo hablo mucho, ¿no? con los toreros, que yo cuando acaban de torear, yo por ejemplo, no sé si me creeréis, pero llego reventado, ¿no? Y la verdad que para mí la tarde hoy ha sido dura porque me meto mucho en lo que puede llegar a sentir, luego aparte de la relación tan estrecha que se crea y la ilusión, ¿no? Que hay en la tarde, que la convivo mucho con ellos, entonces para mí la tarde me ha pesado, ¿eh? Si os soy sincero, ha sido una tarde dura y bueno, estoy muy orgulloso de él, que en todo momento se ha sobrepuesto, ha tirado para adelante y se ha vaciado, pero es verdad que a mí a nivel personal pues me pesa en las tardes bastante.
Pues Javier, la enhorabuena también, también para ti. Que
nada, bueno, el mérito es suyo totalmente, ¿no?
Sí, yo es una labor muy importante también y trabajar el aspecto mental en un torero, y es que además a los toreros se les nota especialmente cuando tienen, como a todo el mundo, ¿no? Se nos nota, pero que cuando un torero tiene la cabeza en otro sitio, yo creo que se ve reflejado absolutamente en la plaza, y ese trabajo a mí me parece fundamental, así que claro, enhorabuena también.
Muchísimas gracias.
Un abrazo gracias. Fuerte, Javi
abrazo
Portal,
fuerte.
De Coaching al Natural.
Gracias.
Un abrazo luego, fuerte, Javier. Gracias. 11:42 de la noche, el Toril Onda Madrid. Un momento.
Prepárate para vestir más bravo que nunca. RQR te viste en momentos especiales con chalecos, jerseys, camisas, camisetas, pantalones y calcetines fabricados en España con materiales y tejidos 100% nacionales que reflejan los auténticos valores del toreo. No dudes en lucir el hierro de la casa. RQR.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
El Toril, con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Minutos le quedan a este domingo y por lo tanto a este Toril. Gonzalo, sacabas antes un tema, abrías un melón, reabre ese melón por favor, el de la Copa Chanel, que me ha interesado, y como nos queda tiempo podemos hablar de ello un ratito.
Sí, que digo que yo que soy un enamorado de la Chanel Cup, como le llama Carmelo. Una parte que creo que sería muy mejorable es que creo que no todos los días tiene que pasar uno obligatoriamente, y sin embargo hay otros días que no está ninguno de los tres bien, y no me parecería bien que pase uno. O sea, lo quiero decir, que tú mismo has hablado de esa puntuación tan buena que tiene Molina, y como no, digamos, no compite con el resto, sino con los de su propia tarde, pues se puede quedar atrás.
Ya. ¿Tú, Carmelo, cómo lo ves?
Pues yo desde el principio estoy en desacuerdo con Gonzalo, porque creo que si no pasa uno por tarde, estamos dejando demasiado protagonismo a la corrida. Es decir, corrida que embiste van a pasar tres toreros, corrida que no embiste la invitación es a tirar las tres cartas. No va a haber opciones y creo que sí, se asegura que pase uno. De cada tarde se asegura que pase el mejor de esa tarde. Creo que es un sistema justo, pero lógicamente hay que revisarlo por casos como este, porque me parece bien que pasen los dos mejores segundos, pero ¿qué pasa si hay un tercero que tiene muchos más puntos que un mejor segundo? Creo que en algunos casos habría que revisarlo, pero a mí este sistema me parece bien. Otra cosa es que ya para el año que viene había que plantearse que esas primeras corridas de la Copa se intenten hacer en plaza cubierta, y hay más, bueno, en fin, más cosas que creo que se deben de pulir con el tiempo. El año pasado vimos a Alejandro Fermín, que lo hirió su primer toro en una muy buena actuación y prácticamente pues quedas eliminado si te hiere tu primer toro. Poco a poco se va afianzando el certamen y poco a poco se van afianzando también las reglas. Así que interesante, a ver qué piensan los oyentes, porque lo que dice Gonzalo tiene también, creo que mucha verosimilitud.
Sí.
Es que sobre todo también pienso, perdona Mardo, que para eso hay un jurado, precisamente para que haya el mismo criterio a lo largo del certamen, no solamente en una única tarde, ¿no?
Ya, lo que pasa es que se pierde un poco la esencia de competición como tal, para mi gusto, Se pierde el formato copa, o sea, que sí, que lo puedes plantear como un certamen, oye, torean todos, te toca X corrida y el que mejor esté, pues por puntuación, pasan una serie de toreros y ya está. Pero la gracia del sorteo, la gracia de que, oye, que también te puede hacer una faena y que te toque un cartel de los tres favoritos para la Copa Chanel y te caigan los tres favoritos en el mismo cartel en la primera tarde, ¿no? Y que ahí ya te puedes limpiar a uno de los favoritos seguro o igual incluso a dos, vete tú a saber la puntuación que tiene, ¿no? Pero yo creo que, bajo mi punto de vista, igual se pierde un poco ese sistema de competición, ese sistema de clasificatorias de la Copa Chanel. Pero es verdad que si en esta edición vemos, por ejemplo, un primero o un segundo que pasa con una puntuación de 10 o una puntuación de 11, cuando vamos a ver a un tercero que se va a quedar fuera con una puntuación de 14, es una diferencia bastante notable, bastante, bastante notable. Entonces, bueno, pues no sé cuál es la fórmula, ni lo sé ni la quiero saber. Para eso están la gente de la comunidad y de la fundación que se encargan del asunto y ya se comen suficientes marrones, o sea que otro más para ellos. Pero bajo mi punto de vista se perdería un poco ese carácter de competición al uso, ¿no? Que yo creo que es el espíritu también que quieren dar a esta Copa Chanel, no lo sé.
Yo estoy de acuerdo contigo, Mar Domingo. Creo que al final se tiene que buscar que la competición sea lo más justa posible, siempre mirar hacia el espectáculo. Imaginaos, por ejemplo, si de las siete eliminatorias, pues las cinco primeras le cortan todas las tardes las orejas, ¿qué panorama les queda a los seis últimos toreros que concursen en la Copa? Yo me pongo en situaciones así, pero lógicamente al final la casuística y el tiempo nos va poniendo problemas que no teníamos previstos en un primer momento, como el del año pasado de Borja Jiménez y ese famoso cronómetro de los avisos, ¿no? Entonces creo que se intentan hacer las cosas lo mejor posible y que bueno, que este caso como en la corrida de Brea de Tajo del pasado 3 de marzo, donde tanto Rafael de Julia como Lastigitano como Molina, creo que estuvieron los tres a gran nivel, es algo que no pasa todas las tardes, por desgracia, y que es una circunstancia extraordinaria.
Sí, no, insisto que si hay un jurado precisamente es para discernir unos triunfos de otros e incluso para no tener en cuenta las orejas y simplemente tener en cuenta la actuación, que muchas veces no está directamente vinculado a los trofeos obtenidos en una plaza, y además que con dos toros muy malos un torero puede estar muy bien y con dos toros muy buenos, con los dos mejores de la tarde, un torero a lo mejor no está al mismo nivel que el otro que hablábamos, que se sobrepone a esos dos toros complicados. O sea,
eso puede pasar, o sea, con el sistema actual puede pasar que haya un torero que se clasifique pegando un petardo monumental, porque si los dos con los que comparte cartel han pegado un petardo todavía más monumental, eso puede pasar. Eso entra dentro de las posibilidades también. pero...
Es una circunstancia improbable, pero es posible.
Sí,
yo
sí,
le
sí,
recomiendo
sí.
a todos los oyentes, a todos los aficionados que piensen en la Copa Chanel y que tengan dudas sobre a quién votarían o a quién les ha gustado más, que se hagan una pregunta, ¿no? Y es, ¿quién le habría gustado más de los tres al maestro Chanel? Creo que por ahí vamos bien. Luego, imagínate, es que tenemos por delante ahora mismo pues las seis corridas clasificatorias, todo lo que puede pasar. Parece que lo decimos en el Toril, que va a ser difícil que alguien consiga una segunda posición con más de 14 puntos, ni que decir tiene una tercera. Pero eso es lo bonito del toro también, que quizás nos estamos equivocando y se van a cortar orejas todas las tardes.
Bueno, estaremos pendientes. ¿Nos recuerdas los festejos del fin de semana que viene de la Chanel, Carmelo?
Por supuesto, el sábado 16 de marzo en Cercedilla... desafío ganadero entre Alcurrucén, que debuta en la Copa, y el Bellosino. Participación del mexicano Luis David Adame, el extremeño Alejandro Fermín y el albaceteño Cristian Pérez. En San Agustín del Guadalix, el domingo 17 de marzo, Manuel Díaz Gómez, Lagartijo y Cristian Parejo. Desafío ganadero, ojo, entre Monte Alto y Saltillo, y a los aficionados les recordamos que televisada será la de Cercedilla el sábado, y el domingo hay que acudir a la plaza, a San Agustín, para verla.
Pues sí, hay que acudir. Oye, de lo que habéis leído de Castellón, ¿qué os llama la atención? Carmelo, Gonzalo, yo he visto un inicio de faena absolutamente exquisito de Juan Ortega, que ha puesto en sus redes sociales, que supongo que lo habéis visto, y poco más, la verdad, poco más ha trascendido, bueno, lo que hemos podido leer y algunas imágenes sueltas. No sé si queréis comentar algo de lo que está pasando en Castellón estos días.
Añadir, Mardo, no sé si Gonzalo, seguro que lo iba a decir él, pero otro golpe más de Fernando Adrián, que sale a hombros, como salió en la tercera con la corrida de Hermanos García Jiménez, también cortó una oreja a Ginés Marín y el Fandi dio una vuelta al ruedo, pero Fernando Adrián que no perdona, y bueno, es que va prácticamente a puerta grande por tarde.
Efectivamente, 19 en cadena ya Fernando Adrián. ¿Cómo sabías, Carmen, lo que iba a ir a tirar por ahí?
Y 19 seguidas.
19 consecutivas, que se dice pronto, ¿eh?
Qué barbaridad.
Y luego también comentar que Juan Ortega, yo creo que lo bordó en ese saludo con la cita. Luego destacar que hubo mucha gente a la Feria de Castellón, todos los días, y la verdad que la imagen ha sido extraordinaria.
Sí, sí, pues mira, también hay que destacar eso, claro que sí, la gran afluencia de público. Y de la novillada de ayer, Carmelo, que antes la hemos repasado un poquito por encima, novillada que pudimos ver en Guantoro con Donaire, con Peñaranda y con Samuel Navalón. Recordemos que Alejandro Peñaranda salió a hombros, que cortó una en cada uno, y Samuel Navalón cortó una oreja al segundo suyo, al quinto de la tarde. Oreja con fuerte, bastante fuerte petición de la segunda, por cierto, que el presidente no concedió.
Pues vi la plaza en un tono generoso, que es lógico, con un cuarto de entrada, con la tarde fría que hacía, que el público pues sea amable con los novilleros, que entiendo que también ese es el carácter de Valencia. Creo que Navalón va a ser esta temporada, sin duda, uno de los gallos, si no el gallo del escalafón de novilleros. A mí me encantó Navalón. Ojo con Peñaranda, porque igual no tiene aún ese grado estético que tiene el toreo de Navalón, pero tiene buen ambiente en Valencia, y es otro de los que con la espada que tiene
espada, ¿eh?
Hay que tenerlo espada. En cuenta, porque sí, sí. Los novilleros que los tumban de culo suelen funcionar. Y luego me gustó también lo que apunta Alberto Donaire, que es el que menos oficio tenía del cartel, novillero local que tiene un concepto artístico, y hay que decir que la novillada de Chamaco pues tuvo algún ejemplar, algún novillo que va a estar por encima en trapío de algún toro que veremos saltar este año.
Seguro, seguro, seguro. Gonzalo, ¿qué quieres destacar de la novillada de ayer?
Sí, no, completamente el oficio de Peñaranda, que lleva cogiendo oficio, ya abrió la puerta grande en octubre en Valencia, pero lo que me gusta es que con ese oficio no pierde la frescura, y lo que se le ve es un torero cuajado ya deseando tomar la alternativa, y le veremos en Madrid próximamente, así que esperemos que bueno, de alguna forma... reedite lo bien que estuvo el verano pasado, que ganó el certamen de las nocturnas.
Es verdad, Es verdad, ganador de las nocturnas. Oye, ya que habéis mencionado Madrid, ha entrado en las novilladas del mes de abril Mario Navas, que tuvo muchísimo protagonismo el año pasado en la temporada de Madrid. Gustó muchísimo en su presentación y yo creo que luego tuvo otras dos tardes, si no me equivoco, creo que fueron tres en total, y se nos había quedado fuera de San Isidro, que la verdad es que para mí fue sorprendente. No sé si tenéis alguna información de por qué se ha quedado fuera de San Isidro y por qué le tenemos que ver en las novilladas de abril.
Nos hemos quedado en silencio porque creo que no, tampoco nos lo explicamos nosotros. Le hemos visto fuera de muchos carteles de novilleros que nos gustaría pues que contasen con el de Valladolid, que tiene un corte muy especial, ¿no? Que además pues tiene incluso un perfume añejo, ¿no? Para ser un novillero, fíjense lo que estamos diciendo. Y también os digo que este tipo de toreros está bien que los podamos ver en pequeñas tardes, en pequeños momentos, igual que son para aficionados y diremos, allí le vimos pegar aquella tanda de Verónicas ese domingo 14 de abril con un novillo de Sánchez Herrero a Mario Navas. Así que todas las historias bonitas tienen un comienzo y yo creo que la de Mario Navas y las ventas no ha hecho más que empezar.
Gonzalo.
Pues sí, a mí la verdad que es un torero con un corte extraordinario de los novilleros y también me extrañó no verle en San Isidro. Es verdad que San Isidro son muy pocos puestos, hay un doblete que es el de Alejandro Chicharro, que se lo ganó como triunfador en su momento del Camino hacia las Ventas y del Circuito de Madrid. Creo que torea la novillada del 1 de mayo y luego una en la feria, además de algunas presentaciones. Y de alguna manera que Mario esté en esas novilladas del inicio de temporada creo que es un gran aliciente, que fuera de las grandes ferias también se tienen que programar festejos interesantes y bueno, pues ojalá tenga muchísima suerte y le veamos en muchas, muchas ferias de San Isidro.
Pues sí, ojalá que sí. Ya no queda nada, ¿eh? En 14 días estamos sentados en las ventas.
Pues qué ganas. Yo siempre pienso que nunca va a llegar este momento. El invierno para mí se acaba cuando empiezan los toros en Madrid.
Pues sí. Nada,
a la piedra, oiga, a la piedra caliente.
En 14 días a la piedra caliente. Que les recuerdo que son toros de cuadri, ¿no? La primera es la de cuadri, ¿no? ¿O la segunda? No, la primera.
No, la primera es la de cuadri.
La primera es la de cuadri.
Para Ferrera, Octavio Chacón y López del Pilar. Sí, sí.
Eso es, a las 6 de la tarde, que se pongan la alarma, que nadie aparezca por ahí a las 6:30.
Eso es, y luego al toril. ¿Has llegado ya a Madrid, Gonzalito, o no?
Pues sí, ya estoy a punto de recoger el coche y para casa. Fin de semana intenso.
Sí, fin de semana intenso. Pues nada, que oye, ha sido un placer, os habéis portado muy bien. A Julito no le hemos echado, que hay alguno que me está escribiendo y diciendo, ¿ya le habéis cortado la cabeza a Julio? Digo, no, que Julio está convaleciente en este domingo, así que le deseamos una pronta recuperación también, que ha tenido un pequeño percance y en la cama estará escuchando el toril, espero que...
Que se mejore Julito.
Y welcome to Madrid, Gonzalo, por cierto.
muchas gracias, un abrazo muy grande.
Un abrazo fuerte, Gonzalo, un abrazo gracias, fuerte compañero. También para ti, Carmelo, hasta el domingo que viene.
Buenas
querido.
Noches.
Hasta el domingo que viene. Y hasta el domingo que viene a todos los oyentes del Toril, que ya saben, tienen una cita con los toros aquí a las 11 de la noche todos los domingos. Se quedan con Juanma, se quedan con Pole Position, con el motor aquí en Onda Madrid. Que pasen buena semana. Adiós, adiós.